Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos. Hoy es miércoles santo y si no hubiera confinamiento a las 12 de la noche del interior de la iglesia de San Martín y de San Benito el Viejo en Valladolid, saldría una procesión con diferentes pasos, una procesión con esa sobriedad propia de la Semana Santa castellana. Y uno de los pasos es la Quinta Angustia de Gregorio Fernández. Con esa delicadeza de las tallas de Gregorio Fernández, hay un Cristo que reposa muerto en los brazos de una Virgen, de una Piedad, que abre mucho las manos, que lo recoge y que en su seno lo hace descansar. La Quinta Angustia podría ser la patrona de este día, de este miércoles santo, en el que hemos conocido que la cifra de fallecidos, que no son cifras, que son historias, que son personas, ha vuelto a subir, 757 víctimas mortales. 750 de los nuestros que se han marchado, nada se pierde, nada de lo que han sido y de lo que son se pierde para siempre. No se puede achacar la subida al efecto estadístico del fin de semana, pero ya nos advirtieron que en el dibujo estadístico que hace esta tragedia, pues bueno, hay repuntes, ¿no? Salvador Illa nos ha dicho que esto es lo propio, el ministro ha comparecido en el Congreso, de la forma en la que evolucionan estas curvas.
Los datos, por tanto, nos confirman, a juicio del Ministerio, la estabilización de la curva, su aplanamiento. Hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y estamos en una fase de ralentización.
Fase de ralentización, los nuevos casos, bueno, tenemos una subida de un 4% en el último día, frente al 7% de la semana pasada, al 15% de hace dos semanas, y los ingresos en la UCI han subido un 3% frente al 6% de la semana pasada. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud ha alabado el uso que se ha hecho en España de los respiradores, ¿no? La respuesta que ha sido heroica. Las estadísticas probablemente no son fiables, porque lo están diciendo las comunidades autónomas, porque los datos de entierros en Madrid apuntan a que las muertes pueden ser 3.000 más, porque en Castilla-La Mancha se han disparado, probablemente son muchos más los que se han ido de lo que aparece en las estadísticas. El gobierno lo niega y es inútil negarlo. Hay que hacer memoria de los que se han ido. Estos días leo los poemas de ese gran escritor que nos dejó, Jiménez Lozano, y pensando en todos a los que hemos despedido, me hacía especial compañía unos versos, me hacían especial compañía unos versos de Jiménez Lozano que dicen así: «Mas tú, amor, no me sueltes. Mira que ya está muy oscuro y no sabría andar a ciegas sin candela, sin llama, sin herida de ti en lo más profundo. No me sueltes, amor. Y ni la muerte podrá ya nada contra ti, obstinada. Ni la muerte podrá ya nada contra estos de los nuestros que se han marchado con el coronavirus». Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy nos fijamos en Wuhan, el origen del coronavirus, que vuelve a la normalidad 76 días después del confinamiento. Vuelven los viajes, vuelven a abrir todos los comercios. La vida vuelve, pero no a la normalidad del todo. Lo comprobamos a partir de las 3:30. Nos vamos allí, hasta Wuhan. Y luego viajamos hasta Trebujena, en Cádiz, un pueblo en que la mayor parte de su población activa son sanitarios. ¿Por qué? ¿Por qué tantas vocaciones sanitarias que ahora están luchando también contra el coronavirus? Lo comprobamos. Y es miércoles santo, comienza oficialmente la Semana Santa, pero confinados. Recuerda, yo me quedo en casa. Pero los expertos aconsejan que nos permitamos algún capricho. ¿Qué capricho te vas a dar estos días, Rosa?
Pilar, aunque estemos metidos en casa, no nos olvidamos de la Semana Santa. Mira, Buenas tardes, gente. Pues nosotros en el barrio animadito, como estamos en Semana Santa, ya hemos empezado a poner la música de Semana Santa, la música tradicional, como si estuvieran pasando los pasos por aquí. Y a las 8 cuando salimos a aplaudir, pues ya tenemos la banda sonora. Un beso para todos, familia.
Un beso. ¿Qué haces tú? ¿Qué capricho te vas a dar confinado pero en Semana Santa? Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, por si alguien no lo tenía claro, va a ser el gobierno el que diga cuándo se vuelve a jugar al fútbol. Esta que van a escuchar es anoche Irene Lozano, la representante del gobierno en el deporte, presidenta del Consejo Superior de Deportes, hablando de cuándo va a volver el fútbol.
Yo, para saber si puede reanudarse la liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país.
Munilla anunció anoche, Irene Lozano, un grupo de trabajo que se iba a poner en marcha en la mañana de hoy. ¿Está en marcha ese grupo de trabajo?
Ya se ha reunido hoy ese grupo de trabajo para el impulso al deporte, Corrochano, creado para dar respuestas rápidas a la crisis. No ha estado ninguno de los primeros espadas, pero sí que han estado representados CSD, Federación de Fútbol, Liga, AFE, COE, Comité Paralímpico, varias federaciones importantes y por parte empresarial, COE y CEPYME. Ha sido una reunión técnica de presentación y han quedado en verse de nuevo la próxima semana. Anoche la presidenta del CSD, Irene Lozano, que es quien lo encabeza, dijo en el partidazo que espera voluntad de consenso por parte de Rubiales, Tebas y Aganzo y que si vuelve la liga lo hará inicialmente a puerta cerrada. También que por lógica volverán antes a entrenarse los deportistas de deportes individuales. Y un detalle, antes que el regreso de la liga, el gobierno, según Irene Lozano, tiene encima de la mesa dejar de hacer deporte al aire libre y salir con los niños a la calle.
Primera reunión importante de la mañana, acaba de terminar la segunda, una junta directiva de la Federación Española de Fútbol. Tenemos a Alcalá ya las decisiones que se han tomado.
Pero ahora mismo, una reunión en efecto, junta directiva de la Federación que ha finalizado hace escasamente 5 minutos, informa la cadena COPE. Decisión número 1, la Federación aprueba el adelanto de 44 millones de euros para ayuda económica para clubes afectados por el COVID-19, una partida de 44 millones de euros. Segunda decisión, la Federación concede su máxima insignia, su máxima distinción a Lorenzo Sanz, con carácter póstumo, el expresidente del Real Madrid, recientemente fallecido. Tercera decisión, la Federación recordará con una escultura, con una obra de creación artística que se instalará en la ciudad del fútbol de Las Rozas a todas las víctimas del COVID-19 relacionadas con el fútbol. Y cuarta decisión, bueno, esto es simplemente un recordatorio, la Federación recuerda y reitera que lo importante es la salud y que manda el gobierno. Esto es lo esencial de la reunión. Corrochano, destacó la partida de 44 millones de euros de ayuda económica de la Federación Española en una reunión que acaba de finalizar con la presidencia de Luis Rubiales.
Ayer asistimos durante la tarde a un cruce de comunicados entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. El último conflicto, Fouto, es la distancia que debe haber entre los partidos cuando vuelva el fútbol.
Sí, AFE mostró su desacuerdo con la Liga de jugar partidos cada 48 horas. Acepta lo de jugar cada 3, pero no cada 48 horas. Eso sí, la Liga, en su comunicado de ayer, aclara que jamás en esa reunión con la Federación se llegó a un acuerdo con AFE y que la patronal aboga por jugar cada 48 horas. Es lo que dijo ayer la Liga. Aceptan pausas de hidratación si la Liga se jugara en verano y recuerda a la Liga que fijar los horarios es potestad de la patronal.
De esta reunión que ha mantenido un miembro de la AFE con Irene Lozano esta mañana, tenemos algunos datos de la Asociación de Futbolistas que traslada ahora mismo Gema Santos.
Sí, lo sabemos. Ha sido Diego Rivas el representante, el secretario general, el representante de AFE en esa reunión y el sindicato. Lo que ha transmitido al CSD, lo que les preocupa son estas tres cosas. Uno, que la vuelta a la competición sea con una autorización expresa del gobierno. Dos, el estado de los ERTE. Y tres, la paralización de las ayudas de la Seguridad Social. Hoy además AFE se ha reunido también con otro partido, ayer con el PSOE, hoy con el PP, están en constante contacto con el Ministerio de Sanidad y Trabajo y la próxima semana apunta otra reunión. reunión con Tebas. Dos temas sobre la mesa habrá entonces: el protocolo de vuelta y el calendario.
Antes de preguntar por una mesa redonda que está a punto de comenzar o comenzado de la FIFA, atentos a esta noticia que llega desde Tenerife, porque este, Guillermo García, es el ofrecimiento de los hoteleros de Tenerife.
Pues aunque pueda parecer sorprenderte, el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, se ha dirigido por carta a Luis Rubiales y a Javier Tebas, presidentes de ambas entidades, para que estudien la opción de que Canarias acoja todos los partidos que restan de la Liga Smart Bank y de la Liga Santander. Se da la circunstancia de que Jorge Marichal es además presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Bueno, otro grande que entra en un ERTE, en un expediente de regulación de trabajo, que es el Sevilla. Víctor Fernández, ¿cuáles son los datos que tenemos?
El Sevilla ha hecho, como comentas, Corro, hoy oficial, que se acoge a un ERTE para garantizar la viabilidad económica del club. La medida va a afectar a 254 trabajadores de la estructura deportiva y 106 de otros departamentos. El ERTE supondrá una reducción del 70% de la jornada de técnicos y jugadores. Los trabajadores que puedan desarrollar su labor mediante la modalidad de teletrabajo no se verán afectados. Los miembros del consejo y los principales ejecutivos reducirán sus emolumentos.
Futbolistas de los dos grandes, del Madrid y del Barça, hablando de la pasta, de la rebaja salarial. Por ejemplo, Luis Suárez en el Mundo Deportivo, sobre lo que ocurrió con ese comunicado de los futbolistas cuando se anunció la bajada de sueldo.
Era un malestar a nivel general de todos los compañeros, porque se dijeron cosas que no eran ciertas, que los jugadores no querían rebajarse tanto dinero, no. Había algunos jugadores que no estaban de acuerdo, decían, y eso, uno estando en el plantel, molesta. Lo que está claro que la predisposición de absolutamente todos los jugadores siempre fue máxima y presiones no sentimos ninguna.
Ya saben que el domingo anunció Miguel Ángel Díaz que en el Real Madrid se van a bajar los sueldos. Se ha pronunciado una de sus estrellas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ese recorte de sueldo que se acometerá en los próximos meses será entre un 10 y un 20% en función de si se cancela o no la Liga y la Champions. Mientras tanto, Toni Kroos, en declaraciones a la prensa alemana, considera injusto que los clubes recorten el sueldo a sus jugadores y que se debería dar libertad a cada futbolista para destinarlo libremente a la ayuda social.
Cada uno tiene una situación diferente. Recortar el salario es una opción natural y tenemos que ayudar en lo que podamos. Eso sí, si me preguntas a mí, yo te digo que prefiero cobrar todo el salario para donarlo a la gente que realmente lo necesita. Hay muchos lugares donde es necesario ayudar actualmente. Una reducción de sueldo es como una donación en vano.
Kroos, y ahora el mensaje de un fiel anunciante de este espacio de Deportes Cope, que es Berti Gema Santos.
Menos mal que siempre les tenemos con nosotros, Corro, como bien dices, a los amigos de Berti, porque ahora han pensado por ti. Sí, ahora que tú no vas a usar tu coche, estarás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti se te han adelantado y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Lo puedes encontrar en berti.es y cuando lo contrates vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida el lío de Bartomeu con sus directivos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Un doble paso por Barcelona para contar esto, el lío que tiene Bartomeu con sus directivos, porque Elena Condis anuncia a Bartomeu que quiere prescindir de algunos directivos.
Reestructura su directiva, quiere rodearse de gente de su confianza para afrontar su último año, que se presenta complicado. Les ha comunicado a dos vicepresidentes que no cuenta con ellos, son su delfín, Emilio Rousseau, y Quique Tombas. Les ha perdido la confianza, les acusa de desleales y de maniobrar a sus espaldas. Aún no es oficial, pero Bartomeu nombrará a Jordi Moix, vicepresidente económico, y a David Bellvé, tesorero. También insta al presidente a dimitir a otros dos directivos muy críticos con su gestión, Silvio Elías y Jordi Pon, y hay un quinto, Jordi Casalmiglia, que quiere irse este directivo harto de todo lo que pasa en el club.
Manolo Oliveros, ¿has tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos directivos de los que quiere prescindir Bartomeu?
Sí, sobre todo la reacción de Emili Rousseau, vicepresidente institucional, ha sido esa, la reacción que no dimite. Los socios eligieron a un presidente y una junta y se debe a ellos. Además, según nos consta Deportes Cope desde siempre, Rousseau, apoyado por otros directivos, lideró una serie de acciones para que haya transparencia y una mejor imagen. Bartomeu no puede echarle, Rousseau no quiere dimitir y prefiere seguir siendo directivo aunque no tenga responsabilidades. Además, te cuento, comité de empresa y dirección del club han llegado a un acuerdo por el ERTE.
Y ahora unos cuantos futbolistas hablando de cuándo se vuelve a jugar al fútbol y si merece la pena volver al fútbol. Por ejemplo, Luis Suárez en Mundo Deportivo.
Depende, obviamente, que cuando se vuelvan a los entrenamientos, creo que voy a estar apto para volver a estar con el equipo, pero siempre y cuando antes tengo que ser, obviamente, evaluado por los doctores, creo yo que no va a haber ningún problema. Cuando se volverá a jugar normal, es difícil, se habla de muchísimas fechas. pero uno que vive del fútbol hoy en día sinceramente lo pone en un plano aparte.
Sobre este asunto de volver a jugar cada dos o tres días, escuchan a un futbolista de un equipo que no es de los más importantes, un jugador de Eibar, Cote, que dice lo siguiente, Óscar y medio.
El lateral zurdo de Eibar, José Ángel Cote, ha hablado hoy para los medios oficiales del club. El futbolista asturiano ha reiterado que lo que vaya a suceder con el fútbol a partir de ahora debe supeditarse exclusivamente a la salud de todos, protagonistas y aficionados, y ha calificado de injusta la posibilidad de que las 11 jornadas que restan se disputen cada 48 o 72 horas.
Lo más justo sería jugar, pero volvemos a lo de siempre, creo que la salud es lo primero. Hasta que no esté segura la salud, yo no vería bien empezar la competición. Jugar cada 48 o 72 horas me parece injusto. Creo que hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas.
Más futbolistas hablando del regreso. Este es Suso, jugador del Sevilla en Radio Marca, y Sangali, jugador de la Real Sociedad.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es terminar la Liga o a toda costa, ¿no? Si las escuelas se han suspendido este año, ya no hay más, hasta no sé de cuándo. Y nosotros sí tenemos que jugar por fuerza y estar encerrados en un hotel un mes y medio para acabar los 11 partidos que quedan. Si hay un 1% de riesgo, de posibilidad de que pase cualquier cosa, yo creo que es mejor no seguir, ¿no? No continuar.
Lo más importante es la salud, y por mucho que nosotros queramos jugar, pues puede que no sea posible.
Y más futbolistas. Por ejemplo, dos ejemplos de ampliación de contrato, porque Pedro Zamora, Bruno tiene que renovar en el Levante. ¿Qué piensa sobre su renovación?
Bruno es uno de esos futbolistas que acaban contrato en junio y cuyo futuro cuando vuelva a la Liga está por resolver. Sin embargo, el canario dice que la prioridad no es él, sino las víctimas del coronavirus.
Me preocupa porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado, ¿no? Y al final eso es lo importante. La situación es fastidiosa para todos y hay muriendo mucha gente, como para que a mí ahora me preocupe si yo termino contrato, ¿no?
Y otra forma de ver la vida es el Leganés, que yo creo que es la primera renovación en medio del virus, Santi Duque.
Renovación en el Leganés corre en medio del coronavirus. Se trata del mediocentro navarro Javi Eraso, que terminaba contrato este verano y que renueva por el conjunto pepinero hasta junio de 2022 con opción a una tercera temporada. Dice que nunca se planteó otra cosa que no fuera seguir en el Leganés. Ahora mismo el único jugador que termina contrato el 30 de junio es Alexander Szymanowski.
Y gente arrimando el hombro, por ejemplo, en Osasuna de Pamplona, porque evitan el ERTE del personal, Alberto Sanz.
Tras el acuerdo de la semana pasada con la plantilla del primer equipo de reducir un 20% los salarios, lo que suponen 4,5 millones de euros de ahorro para el club, Osasuna ha acordado con el resto de trabajadores que se les mantiene el empleo y ellos renuncian a una paga extra y un 2% adicional. El total es cercano al 10% del salario anual. Los sueldos inferiores a 25.000 euros, la proporción será del 5,5%. Osasuna Promesas también se une a ese acuerdo, mientras que en la Fundación Osasuna se realizará un ERTE que afectará también al equipo femenino.
Y miramos a cómo ven la vida fuera de España, por ejemplo, en dos ligas, en la Premier y en la Liga de Países Bajos, Carlos Sáez.
En la Premier corro pendientes de Liverpool porque es el campeón virtual y ya que le saca una ventaja sideral al segundo, pero en Anfield no se ven campeones, por lo menos Sadio Mané, que ha dicho que no se siente campeón y que su sueño es ganar la Premier, pero que si no pasa este año, ya la van a ganar el año que viene. Por cierto, corro que la Federación Holandesa de Fútbol ha ido un paso más allá y propone una fecha de regreso a la competición. Sin descartar la suspensión y siempre y cuando tenga lo que dé el gobierno, la Liga va a volver el 19 de junio.
19 de junio para los Países Bajos. Y atentos a esta noticia, no tiene que ver con el virus, pero sí con otro lío. El que tenía a Ronaldinho en la cárcel, pero finalmente Javier Jurado sale, la estrella brasileña.
Sí, ha abandonado la cárcel en las últimas horas. La justicia de Paraguay le conceden a Ronaldinho y a su hermano la salida de prisión tras el pago de una fianza conjunta de 1,6 millones de dólares. El brasileño va a seguir de arresto domiciliario en un hotel de Asunción donde espera la resolución de su caso. Este es Ronaldinho saliendo de la cárcel.
Ronaldinho, algunas palabritas en referencia a tu salida. A esos, todos esos fanáticos están ahí esperando algunas palabras tuyas, Ronaldinho.
¿Qué le decimos en chat, Ronaldinho?
Gracias por el cariño, las oraciones.
Ronaldinho en la salida de la cárcel. Hay más noticias en el mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Mensaje de ánimo, el de hoy es de Fernando Alonso en una campaña que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid.
Quería mandar un saludo y un agradecimiento enorme a la gente que está trabajando en primera línea, que estáis ahí sin descanso, soy realmente un orgullo. Y también a todo el mundo, pensemos que queda un día menos, que vamos a salir de esta, que vamos a salir más fuertes, más unidos. Y venga, mucho ánimo a todos.
Gracias, Fernando. Vamos con las cancelaciones. Otro gran premio de Fórmula 1 que cae, el de Canadá, Carlos Miquel.
Entre carreras aplazadas y suspendidas, 9 de 9 para la Fórmula 1. Esta vez la aplazada es el gran premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Estaba prevista para el 14 de junio, con lo cual la primera hora sería el gran premio de Francia por Ricard el 28 de junio, que hará lo que haga el Tour, que tiene pinta que va a ser también retrasado, con lo cual en el mejor de los casos la Fórmula 1 empezaría en julio y lo haría a puertas cerradas.
Gracias, Carlos. Y el baloncesto, la FIBA, Pilar Casado se reúne mañana para decir que
se reúne el comité ejecutivo para encima de la mesa los dos Eurobasket del año 2021. Entiende que son sus competiciones estrella, que están programadas antes y después de los juegos y que antes de tomar una decisión va a hablar con los organizadores. España, entre ellos, de momento hoy ha cancelado los 16 campeonatos de categorías de formación del verano.
Noticias del Real Madrid y del Barça. Bueno, del Madrid un sonido. Rudy Fernández, ¿qué pasa con su futuro?
El saber qué tiempo van a ver, que si se va a jugar, si no. Eso es importante para nosotros también, para planificarnos, sobre todo para mi edad, que ya tengo 35 años. Ya no soy un chaval de 20 años que a la mínima se pone en marcha.
Así y en el Barça, Albert Díez ha hablado Pesic sobre la rebaja de sus jugadores.
Sí, es una entrevista de Svetislav Pesic para la agencia serbia Tanjuk. Llama la atención lo que apuntabas, que Pesic diga que algunos jugadores de las primeras plantillas de fútbol o baloncesto pidieron atención a una rebaja salarial mayor del 70%. Dice que todos aceptaron rebajarse el sueldo y que todo lo demás que se ha dicho es un engaño. Tiene dudas Pesic si volverá a la temporada de baloncesto y si lo hace, explica, ve difícil que sea con el mismo sistema de competición, aunque insiste el entrenador del primer equipo de baloncesto del FC Barcelona, lo principal es proteger la salud.
Y ahora dos recortes, uno en el Gran Canaria, Juanfran Cruz.
La plantilla del Herbalife Gran Canaria reduce su sueldo al 50% en este mes de abril. También tendrán la misma reducción el presidente del club, Enrique Moreno, y el técnico Foti Kaksikari. Si la liga no se reanuda en mayo, también cobrarán la mitad de su sueldo el próximo mes.
Y el otro en el Betis Escalera.
El Consejo de Administración del Betis de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con sus jugadores por el que estos reducen su salario un 15% en el caso de que se suspenda definitivamente la competición y en un menor porcentaje si la Liga CB se reanuda.
Y acudimos al Parra Center porque allí también Rubén Parra, los jugadores de la Liga, de la NBA, tienen miedo de que rebajen su sueldo.
La pérdida de ingresos de la Liga será un hecho y afectará a todo el mundo. Eso incluye a los jugadores. Las grandes estrellas no tendrán problemas, pero hay muchos otros que no tienen esos grandes contratos y que viven prácticamente al día. Así lo ha hecho saber el escolta de los Blazers, CJ McCollum, vicepresidente del sindicato. Asegura que hay al menos 150 jugadores que carecen de ahorros, de los que depende mucha gente y a los que el recorte salarial puede poner al borde del abismo.
Noticia deportiva porque Luis Malvar de Rosca se retira, uno de los grandes del balonmano español.
Pues Arpa de Sterbik, nuestro gordito favorito, a sus 40 años dice adiós al balonmano, se retira, su decisión estaba ya más que tomada hace mucho tiempo, no se termina la temporada en Hungría, por lo tanto no se podrá despedir de las canchas donde le han visto ganar tantos títulos, 20 años como uno de los mejores porteros del mundo, ha ganado un mundial, un europeo, 3 bronces mundiales, 4 champions, mejor jugador del mundo en el 2005, entre otros títulos. Se dedicará a la producción de vino y no piensa desvincularse del balonmano siendo entrenador de porteros.
Sin duda un grande. Y noticia con la llama olímpica que Daniel Asenjo va a estar cerrada al público.
La llama olímpica se apaga, corro, por lo menos a ojos de la gente. El estado de alerta en Japón ha obligado a los organizadores de Tokio 2020 a cerrar al público la exposición de la llama. Recordar que iba a permanecer expuesta en Fukushima hasta finales de abril.
La mejor cara del deporte la pone hoy, por ejemplo, Alberto Contador, que ¿qué va a hacer con una bicicleta histórica para él, Kike Iglesias?
Colocar en eBay la Specialized del 2011, la bicicleta que le permitió correr Giro y Tour de Francia para el equipo Saxobank. Alberto Contador coloca en esta plataforma de internet para el mejor postor su arma de trabajo. Todos los beneficios, evidentemente, irán destinados para la Cruz Roja.
Y una de las leyendas del Atlético de Madrid, Gaby Andrea Peláez, también muestra su cara más solidaria.
Sí, el ex capitán rojiblanco en una entrevista para Gol ahora en Qatar cree que el fútbol volverá, pero que será necesario un periodo de pretemporada antes. Asegura que se ve en el cuerpo técnico del Atleti algún día, pero que no habla de ello porque respeta a la gente que actualmente lo forma y, por supuesto, ha tenido un recuerdo muy cariñoso para Radomir Antic.
Y elegimos una entre las muchas que hay, por ejemplo, la del Getafe, Gemma Santos, que va a hacer su fundación.
Bueno, pues a través de su fundación el GET ha puesto en marcha un consultorio online gratuito. Han pensado sobre todo en las personas mayores, Corro, pero la verdad es que cualquiera lo puede usar. Tú te metes en la web del GET, rellenas un formulario y un doctor te responde.
Gracias, GET, y gracias, Gemma. A los dos. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, las gracias como siempre a todo el equipo de profesionales de Deportes COPE que curra para que tengan la mejor información. Enseguida estamos en los deportes más cercanos con su COPE más cercana.
Muchas gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres cosas antes de y media. Resolución del reto Pedrito. Recuerdo, mañana jueves y el viernes no hay esta edición de Deportes COPE. Programación de Semana Santa aquí en la antena de la COPE. Y luego una recomendación de Charlie, de Carlos Sáenz, un videojuego para que se enreden durante el largo fin de semana. Y vamos a escuchar cómo ha sonado la campaña del Ayuntamiento de Madrid con un montón de gente importante, entre ellos deportistas. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corro, ¿cómo estás?
Bueno, las cuatro pistas que ha dado lunes y martes y resolución sí. Del reto, ¿vale?
Sí, tenemos que buscar los oyentes un delantero que jugó contra Goyo Benito en la década de los 70, un jugador que, criado en la cantera del Zaragoza, no triunfó en el Zaragoza, se fue primero al Huesca y luego al Granada, que fue donde triunfó realmente. No marcó muchos goles en Primera División, 40, lo que pasa es que la mitad de ellos, 20, los marcó en la temporada 71-72 para ser pichichi. Y de esos 40 goles en Primera División, 4 fueron al Madrid, pese a los esfuerzos de Goyo Benito. Y el delantero es...
Enrique Porta.
Yo creo que Enrique Porta, exactamente. Dentro del campo como fuera. Salíamos del campo y por grupo nos íbamos a tomar vermú juntos, 3 o 4 por cada lado. Cada uno
está hablando de su etapa en el Granada, en el Matagigantes. Yo no le conocía, Pedro, a Enrique Porta, me lo has descubierto tú.
Sí, Enrique Porta, pichichi, y dentro de un equipo muy duro, con compañeros de defensa muy duros, que tenían partidos, por ejemplo, contra el Madrid, extremadamente duros.
Ostras, era Montero contra Goyo Benito, vaya tela había
sí,
ahí, ¿no?
Y Fernández, etcétera, etcétera.
Bueno, recomiendo Los Otros, sé que hay un reportaje de Los Otros hablando de Fernández, que es brutal. ¿Quién ha ganado esta semana, Dani?
Se llama Andrés Somolinos y en Twitter es @andysc97.
Bueno, paciencia para recibir el libro en estos tiempos que corren, pero tendrá... su libro que ha ganado en este reto pedido. Pedro, buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Un abrazo, ¿eh?
Feliz Semana Santa para todos.
Igualmente, hasta luego. Pedro Martín, reto pedido. Y ahora, Charlie, ¿sabes con la recomendación del videojuego semanal?
Sigo, Corro, con mis pedradas de juegos de gestión de deportes. Hoy te traigo Motorsport Manager.
Motorsport
te pones
Manager.
En la piel de un director deportivo de Fórmula 1, de un equipo de coches, y vas fichando los pilotos, los mecánicos, los ingenieros, y luego ves las carreras, diseñar las paradas en boxes, mejorar los coches. Es un juego muy profundo, muy entretenido, con varias categorías además del mundo del motor, la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3, muy divertido,
bueno, pero
para
está
echarle
bien,
un buen rato.
Además, un buen rato largo, por eso, porque
buen rato
me
largo.
Gusta que traes cosas que no son para 5
minutos.
Esto
no es para echarte una partidita de 20 minutos y a correr, no, tienes que echarle dedicarle un tiempo.
Que cocines bien este fin de semana. Un
mucho
abrazo,
y
Charlie.
Bien, adiós.
Mucho bizcocho en las casas, mucho horno
yo
abierto.
Yo soy poco de dulce, yo soy vale, más vale. De...
Bueno, así suena un poco la campaña de el Ayuntamiento de nuestra ciudad, del Ayuntamiento de Madrid, con un montón de deportistas, entre ellos los que suenan ahora mismo.
Hola, soy Amaya Valdemoro y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje de ánimo a todos los madrileños. He tenido la suerte de poder vivir en un montón de países diferentes y de ciudades diferentes. Y como Madrid, no hay ninguna ciudad en el mundo. ¿Por qué? Porque recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y porque somos muy solidarios. Os digo una cosa que creo que la sabemos todas. Este partido, esta situación la vamos a salvar con un triplazo, porque los madrileños somos así, porque los madrileños tenemos casta. Así que os mando un súper beso, os doy muchos ánimos y una cosa más, os quiero ver a todos en las calles dentro de muy poco.
Esta medalla la vamos a ganar entre todos, gracias
Javier Fernández,
de cada uno de nosotros, porque será la medalla de la responsabilidad.
Muy bien, con esto mensaje de apoyo, de ayuda, nos despedimos, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, la COPE, y por supuesto, ya saben, si no hay más remedio y hay que salir, tengan cuidado ahí fuera. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo, acompañándote, acompañándonos, pues con ese dolor que producen los datos cada día. La estadística no nos tranquiliza, nos dicen, bueno, es normal que haya unos repuntes de fallecimientos como el de las últimas 24 horas, 757 muertos, es normal porque la curva se aplana de esta manera, se aplana de aquella manera, sí, es verdad, nos consuela pensar que quizá dentro de unos días, a principios de junio, que es el pronóstico de algunos institutos internacionales, no habrá más muertes, y que la curva es descendente, pero 757 de los nuestros que se han ido, que probablemente son más, porque estamos viendo que las estadísticas no se recogen adecuadamente, porque si el test no ha funcionado y el test ha dado negativo y ha sido coronavirus, pues son más, y ahí están los datos de Madrid, y ahí están los datos de Castilla-La Mancha y de muchas comunidades autónomas, y probablemente podremos hacer al final, cuando esto acabe, memoria de los que se han ido, que son muchos más. Repetimos una y otra vez, nada de lo que han sido y son se pierde. Y hoy nos ha anunciado la ministra Montero que probablemente a partir del 26 de abril vamos a poder relajar el confinamiento. Hay que ver, porque la Organización Mundial de la Salud avisa de que no es el momento de flexibilizar las medidas. Me ha llamado la atención no el anuncio, sino la forma en que lo ha hecho la ministra. La ministra ha dicho, porque así nos lo recomiendan nuestros expertos. Desde que esto comenzó, estamos viendo continuamente a políticos que declinan sus decisiones por la recomendación de expertos. Expertos que, por otra parte, ellos mismos son los que han nombrado, y expertos que en determinados momentos no escucharon. Gobernar es un ejercicio duro. Gobernar es asumir responsabilidades. Y no digo solo nuestro gobierno, el gobierno de Sánchez, sino el gobierno de la Unión Europea, el gobierno mundial, que no hay, no puede declinar la responsabilidad en los expertos, que ya digo, ellos mismos han nombrado. Gobernanza, buena gobernanza, como se dice ahora la palabra gobernanza, bueno, no es que me guste mucho, pero bueno, puede servirnos. La palabra gobernanza significa asumir responsabilidades, no declinar esas responsabilidades en una tecnocracia difusa de quien sabe o no sabe. Hoy ha estado aquí en COPE la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, con el tan traído y llevado debate en torno a la posibilidad de unos pactos de la Moncloa o no. Y ha dicho bien, asegurándole a Herrera, que es que, claro, Iglesias, Podemos, no es lo mismo que el Partido Comunista en el 77. Y es verdad. Como nos decía Lagares ayer, Lagares fue el subsecretario que redactó al final los pactos de la Moncloa, un elemento fundamental es la confianza. Y para que haya confianza, no puede haber alguien en el gobierno de quien no te fías, porque ese alguien, ese equipo, esa parte del gobierno, tiene dudosa confianza en el sistema democrático. Si hay pactos, será si Sánchez pone a un lado a sus ministros de Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y queremos acercarnos hoy a Wuhan, la ciudad que fue origen del coronavirus. Fíjate, pasan ahora 34 minutos de las 9 de la noche. Este 8 de abril, a las 0 horas, la ciudad ha vivido un nuevo comienzo. Ha habido campanadas, rascacielos iluminados. Wuhan, epicentro de la epidemia de coronavirus, ha terminado por fin sus 2 meses y medio de bloqueo y confinamiento. El 23 de enero, la capital de la provincia de Hubei cerró por completo y salvo los 5 millones de personas que se calcula que huyeron antes, los otros 6 millones restantes han estado desde entonces sin poder salir de sus casas, sin poder hacer vida normal. Y con estas campanadas han celebrado el fin de ese bloqueo. Eso sí, la vuelta a la normalidad es relativa y los controles sanitarios no solo son necesarios para, por ejemplo, viajar fuera, sino incluso para moverse a día de hoy, en este momento, por las calles de Wuhan. Pablo Díez es el corresponsal de COPE en Asia y enviado especial a Wuhan. Buenas noches para ti, Pablo.
Hola, Pilar, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, Pablo, las medidas y los controles son muy estrictos para poder salir de la ciudad. Tú, por ejemplo, para cuando quieras volver a Pekín, te has tenido que hacer la prueba, que entiendo que habrá salido negativa, claro.
Sí, Pilar, así es, efectivamente. Yo vine la semana pasada, llegué el miércoles aquí desde Shanghai, tuve que presentar unos certificados médicos para cubrir esta reapertura de Wuhan para el periódico ABC. Y estamos ya contando las crónicas de Wuhan en ABC. Y para volver a Pekín ahora me he tenido que hacer la prueba hoy, pero no me darán el resultado hasta el viernes. Es una nueva normativa que han impuesto las autoridades supuestamente para blindar la capital china. Todas las personas que salgan de Wuhan con destino a Pekín ya no pueden volar en avión, no hay vuelos directos, hay vuelos con escalas, pero no directos, y el pasaje en los trenes se ha limitado a 1,000 personas por día. Todo esto con tal de evitar que lleguen supuestos casos de coronavirus, aunque supuestamente está controlado aquí en Wuhan, para que no lleguen a la capital china, porque el peligro ahora está en los asintomáticos. Por lo tanto, hemos recibido una notificación y hemos tenido que ir al hospital número 7 de aquí de Wuhan para hacernos esa prueba. Cuesta unos 260 yuanes, que son unos 34 euros, y el viernes sabremos si tenemos el coronavirus o no, esperemos que no. Además de necesitar esta prueba para volver a Pekín, cuando llegue a Pekín tendré que hacer otra prueba por si acaso me he infectado en el camino. Y además, el comité vecinal del edificio donde vivo yo, que está controlado por el Partido Comunista, vendrá a recogerme a la estación, me escoltará a casa y se asegurarán de que mi puerta queda cerrada y con algún tipo de sensor o dispositivo para que yo cumpla la cuarentena de 14 días cuando vuelva a la capital.
O sea que cuando llegues a Pekín tienes una cuarentena de 15 días, además completamente controlada. Te van a poner hasta un sensor en la puerta, me dices, Pablo.
Sí, puede ser un sensor en la puerta o incluso una pulsera electrónica o algún tipo de dispositivo. Estas medidas se están llevando a cabo en Pekín, y esto en el caso de que yo tenga suerte y pueda hacer esa cuarentena en mi casa, porque las fronteras de China se han cerrado para los extranjeros y las únicas personas que están pudiendo volver ahora a China son nacionales chinos que viven en otros países y que vuelven a su país para ponerse a salvo de la pandemia. Pues todas las personas que vienen del extranjero, tengan o no tengan el coronavirus, que les hacen la prueba al llegar, tienen que pasar una cuarentena también de 14 días en un hotel designado por el gobierno. En mi caso, si la puedo pasar en mi casa, la verdad es que me consideraré bastante afortunado.
Bueno, pues eso, ¿por qué? Porque estás en Wuhan, porque estás recorriendo sus calles con cierta normalidad o no. Es decir, ahora mismo en Wuhan, ¿qué se nota en la calle? ¿Qué sensaciones tienes?
Es una realidad realmente distópica la que estamos viviendo, Pilar. Yo estoy en un hotel, hay pocos hoteles que admiten extranjeros, estoy en un hotel que está justo a orillas del río Yangtze, un hotel internacional. Lo que estoy viendo alrededor de mi ventana ahora mismo son, como tú bien decías antes, los rascacielos que están iluminados y están con mensajes de ánimo a Wuhan y a la provincia de Hubei para felicitar por haber superado la epidemia. Al otro lado del río Yangtze veo la torre iluminada también de la televisión y los puentes iluminados de esta megalópolis llena de rascacielos y de puentes realmente imponentes que cruzan el río Yangtze. Pero la realidad a la que estamos volviendo es distópica porque se ven muchas personas que todavía van con los trajes especiales de protección o con chubasqueros o con plásticos, con los, por supuesto, todo el mundo lleva las mascarillas, también se cubren el pelo por si acaso el coronavirus se le queda adherido a él, y intentando tomar todas las precauciones posibles. Pero desde que llegué el miércoles de la semana pasada, sí que he notado que la vida va volviendo. Pues por supuesto ya hay más tiendas abiertas y como os he venido contando también en ABC durante estos días, el otro día estuve en la famosa calle comercial que se llama la calle Han, donde están ya abriendo las tiendas de marca y los jóvenes están volviendo para lucirse con sus mejores galas, pero todos ellos con máscaras. Y hoy que he estado presenciando la apertura de las autopistas, de las estaciones y del aeropuerto, también se ve que mucha gente que va a viajar por miedo a los lugares cerrados, pues van todos cubiertos con estos fantasmagóricos trajes blancos que, por desgracia, van a ser un siniestro símbolo de este mundo post-coronavirus que nos aguarda hasta que se descubra una vacuna o haya medicinas eficientes para combatirlo.
Pues este es el panorama ahora mismo en Wuhan, después de volver a cierta normalidad, pero como vemos, y como lo califica el propio Pablo, una normalidad bastante distópica. Es una sociedad diferente, aparte de esos trajes especiales que lleva alguna gente, aparte de las mascarillas que parece que nos van a acompañar mucho tiempo, estamos ya claramente en la sociedad del control, Pablo. Y no sé si estaremos preparados para ello. Desde luego me lo cuentas, me parece extraño, me parece quizá necesario, pero lo veo desde mi perspectiva en España y me cuesta acostumbrarme a que quizá cuando volvamos nosotros también a la normalidad tengamos un poco que hacer ese mismo camino. Hombre, España no es China, pero claro, la seguridad será importante, no sé, a ver cómo lo hacemos aquí, Pablo. Cuídate mucho.
Me da miedo, Pilar, y perdona que te diga solamente una cosa, es que, por ejemplo, claro, es que aquí ya no es una cuestión de política, sino de salud, y es cierto que se puede utilizar, que hay regímenes autoritarios que lo van a utilizar para aumentar el control sobre la población. Aquí en China, para moverse por el metro o para tomar un transporte público, hace falta un código QR en una aplicación del móvil que registra tus movimientos, tu historial clínico, a dónde vas y quiénes son tus contactos. Y así está registrado todo para que en caso de que surja algún brote y tú estés en medio, pues te pueda localizar rápidamente. E incluso para entrar en los edificios, estos comités vecinales tienen sus tiendas montadas, que parece que está la ciudad como si fuera una guerra con las tiendas de los comités vecinales, con todos los voluntarios que están con estos trajes fantasmagóricos blancos, tomando los datos de la gente que sale y la gente que entre de los bloques para tener el absoluto control para evitar los tan temidos rebrotes.
En fin, Pablo Díez, muchísimas gracias, Pablo Díez, desde Wuhan, que hace unas horas ha vuelto, no a la normalidad como vemos, pero sí a abrir sus calles, a abrir sus comercios, a intentar volver a esa normalidad, pero con todas estas consideraciones importantísimas, que nos está contando Pablo Díez. Por cierto, cuídate, que salga negativo ese test que te han hecho y que luego pases de la forma más conveniente y más agradable tu cuarentena en Pekín. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar. Hasta la próxima. Y cuidad mucho a vosotros también.
Lo haremos, lo estamos intentando, desde luego. Mira, seguro que lo hace también Oliver Cuadrado, que también habrá tenido sensaciones, muy especiales, me imagino, cuando ha oído lo de la apertura de Wuhan y ha visto las imágenes también que nos llegan desde allí, lo que está contando Pablo Díez. Oliver trabaja precisamente en Wuhan, como entrenador de porteros en el Wuhan Sangwen Three Towns. Fue uno de los 21 repatriados españoles que, tras más de 16 horas de vuelo y una escala en Londres, aterrizaron el pasado 31 de enero ya para ingresar directamente en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Llegaron sanos y se van sanos, fue lo que dijeron los médicos aquel 13 de febrero cuando les dieron el alta. ¿Quién iba a pensar que luego ocurriría lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en España, aquí en Madrid? Oliver Cuadrado, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque cuando salisteis del Gómez Ulla, creo que uno de vosotros dijo, nos podéis abrazar y nos podéis besar. Fíjate tú, ¿quién iba a pensar que ahora los abrazos y los besos estarían restringidos también aquí en España, no?
Sí, la verdad es que ha cambiado todo de una forma radical y bueno, imagino que cuando todo esto pase Pues nosotros volveremos, somos con un carácter latino, caliente, y bueno, pues volveremos a abrazarnos y a besarnos.
Ojalá que sí. Bueno, tú has pasado, fíjate, tres cuarentenas, la que ya pasaste en Wuhan, uh-huh. la del Gómez Ulla, ¿verdad?, que estuviste sí. esos 15 días, y ahora, pues confinado como todo el mundo en Madrid, ¿no?, en tu casa.
Sí, sí, ya llevo tres cuarentenas. Yo hace ya tiempo que dejé de contar los días, porque prefiero ir descontando de los días que nos quedan para que esto pase, porque si me pongo a pensar en todos los días que llevo en cuarentena, seguramente que en todo lo que va de año 2020 pues he estado más en cuarentena que en libertad, digamos. Así que prefiero ir contando, ir restando los días para que todo esto acabe y poder volver a la normalidad.
¿Y qué te parece lo que te están contando? Que seguro que tú estás en contacto con compañeros tuyos en Wuhan, con gente con la que trabajas allí, con tus futbolistas, tus porteros. ¿Qué te cuentan?
Sí, bueno, pues un poco lo que le he estado escuchando a Pablo decir, ¿no? Nosotros, yo tengo contacto con mi traductor allí, pues con muchas veces a la semana, y bueno, él ya había podido volver a Wuhan, había podido regresar ya estos últimos días, y bueno, pues ahora pues está haciéndose unas pruebas sanitarias que les exigen, y imagino que poder tener los certificados oportunos para poder volver al trabajo, y imagino que en días sucesivos pues se irá incorporando más gente, y bueno, pues imagino que el tema de los niños, de volver a la normalidad en cuanto al fútbol, será un poquito más alargado, pero bueno, lo importante es que ya va, la ciudad va cogiendo ya un poquito de color, va respirando, y sobre todo esos que nosotros hemos sufrido mucho por nuestros niños, pues puedan volver a salir, puedan disfrutar del aire, que puedan volver a estar en un parque o juntarse para echar una pachanguita de fútbol, y que poco a poco puedan volver a esa normalidad, porque han sido muchos días y bueno, y es duro.
Es duro, Oliver, pero ahora eso también lo estás viviendo tú, y claro, y además sí. No sabes cuándo vas a poder volver, ya no por lo que pasa allí, sino por lo que pasa uh-huh. aquí, y que te dejen luego entrar allí. ¿Has preguntado sobre eso o no tienes ni idea?
Sí, no, sabemos que nosotros primero no tenemos fecha fija para volver, no sabemos cuándo podrá ser. Eso ya serán las autoridades pertinentes cuando no lo digan, el tema del regreso. Y luego, pues sí sabemos que una vez que podamos regresar, pues tendremos que, aparte de pasar esas pruebas médicas, esos test, pues estar otros 14 días en cuarentena en algún sitio donde el gobierno nos recomiende estar. Y bueno, sabemos que tendrá que ser así, y lo aceptaremos, como hemos ido aceptando todas las cosas que nos han ido pasando. Y bueno, lo importante es que esto se acabe lo antes posible y que podamos regresar, que tenemos ganas de seguir con nuestro proyecto que habíamos dejado, que era un proyecto súper ilusionante con los niños. Estábamos creciendo muchísimo y bueno, hemos tenido que hacer esa parada. Llevamos mucho tiempo de parada, pero bueno, volveremos y volveremos más fuertes, seguro.
Oliver, danos algún consejo, tú que llevas, como decimos, tres cuarentenas seguidas y en la que estás todavía, en la que estamos todos, en este confinamiento en España ahora.
A ver, yo intento ir día a día. No quiero pensar en el 26 de abril, si volverá a abrir, si se ampliará. O sea, no quiero pensar en eso. Quiero ir día a día, ir planteándome cosas que hacer en casa, con mi mujer, con la niña, pues ir haciendo cosas. Afortunadamente aquí por lo menos estoy más acompañado, porque bueno, pues estás con tu familia, con tus seres queridos, y siempre surgen cosas que hacer o que arreglar en casa. Pues hay siempre muchísimas cosas, así que no. De momento no se me está haciendo largo y no se me está aburrido tampoco, pero sí es cierto que intento ir día a día. Ya te digo, hace ya bastante uh-huh. tiempo que dejé de contar todos los días que llevo de cuarentena, porque ya los olvidé, no sé cuántos serán, y prefiero ir restando. Así que ir día a día y ya está. Y bueno, y es duro, porque es bastante dura. Hay muchos...
Sí. No, iba a decir que te tomamos la palabra y que vamos a pensar como tú, en restar, en que estamos restando días, ¿verdad? Oliver Cuadrado, entrenador de porteros del Wuhan Sangwen Three Towns, que ojalá pronto volvamos a la normalidad y tú puedas regresar ya a ese Wuhan abierto y con tus niños para jugar al fútbol. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, mucha fuerza.
Cuídate mucho, adiós. Sí, todo esto es muy muy alucinante, como dice esta canción Rosa. Bueno, en fin, incluso el hecho de que estemos en Semana Santa, que sea Miércoles Santo y que haya que quedarse en casa, porque esto es fundamental, por cierto, ¿eh? Ahora comentamos qué pasa con esto, si a alguien se le ocurre salir. Quédate en casa. Aún así, los expertos dicen que podemos hacer algo diferente en esta Semana Santa, que a lo mejor no tienes que teletrabajar estos días, que incluso te puedes permitir o debes permitirte algún capricho. ¿Qué capricho te vas a permitir tú estos días? Se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, porque hay que hacer cosas diferentes para que no parezcan todos los días iguales y que se note que estamos de vacaciones de Semana Santa, aunque confinados. Mira, hay oyentes que comienzan estas vacaciones y adjuntan foto comiendo cochifrito y gambas al ajillo, con una pinta estupenda, la verdad. Y bueno, esta es Adela, que tiene algún que otro capricho, pero no sabe si debe ir o no a comprarlo. Tiene ahí sus dudas.
Tomar un poco de Coca-Cola, que normalmente no lo hago. Comprarme unos helados, porque me apetece, ya me apetecieron el otro día. Y igual hago algo dulce, pero eso sí, viendo que sale un chico de la tienda con un paquete de salchichas y otras dos cosas más y dicen que eso no es comestible, que eso no es para ir a la tienda, ya no sé si ir a comprar la Coca-Cola y los helados o tendré que venir con la tienda encima. Un saludo.
Bueno. Pues aprovecha y compra un poco más y así no tienes que volver, claro.
Claro, pero si no lo necesitas, es que bueno, lo vas a necesitar de todas formas, Adela, porque esto todavía va para largo.
Exactamente.
Y lo que tiene muy claro los oyentes es que estamos en Semana Santa y eso hay que celebrarlo.
Buenas tardes, gente. Como estamos en Semana Santa, ya hemos empezado a poner la música de Semana Santa, que es lo que toca, para eso estamos en estos días. Y en casa, pues si ya con el confinavirus estábamos comiendo por dos o por tres, pues ahora con la Semana Santa habrá que comer por cuatro o por cinco. Entonces ya se sabe, arroz con leche, torrijas, bacalao, hay que comer pues lo típico. Estamos en Semana Santa y hay que celebrarlo. Un beso para todos, familia.
Venga, hambre no vamos a pasar.
Que, hija, que no falte de nada en esa casa y en esa mesa, por favor. Bueno, pues qué capricho te vas a dar tú en estos días de Semana Santa de vacaciones, pero confinado, confinada en casa, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Es lo que nos ha tocado, sí, la Semana Santa, pero en casa. Oye, que la situación es muy grave y me parece increíble que haya gente que decida coger el coche estos días para ir, por ejemplo, a su segunda residencia. Bueno, más que increíble, una auténtica vergüenza. Mira, esta mañana escuchaba yo, entre alucinada y un poco cabreada también, como en algunas carreteras resulta que de salida de algunas grandes ciudades había tráfico lento. Vale, sí, es cierto que se están reforzando los controles, que hay zonas en las que los carriles forman un embudo, pero hombre, eso significa que había más coches en la carretera. Es que es tremendo que a estas alturas de la película, en pueblos como Peñíscola, en Alicante, previendo que haya gente que quiera ir allí estos días, hayan tenido que optar por poner bloques de hormigón para cerrar varios accesos al pueblo y así poder comprobar que los coches que entran lo hacen por un motivo justificado y dentro de lo que establece el estado de la alarma. Y mira, tengo aquí una noticia de última hora que dice que los municipios turísticos de Valencia detectan recién llegados a sus playas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se están reforzando los controles de la policía y la Guardia Civil para intentar evitar esto?
Pues fíjate, ahí solamente la Guardia Civil va a establecer 120 controles fijos, ya están establecidos en distintos puntos de la red viaria. Hay más de 10.000 controles móviles diarios en distintas carreteras, calles. Es decir, la policía tiene un auténtico despliegue bestial. Es algo, vamos, Mossos de Escuadra, por ejemplo, en Cataluña, pues también está reforzando de manera muy especial fuera de Barcelona, fuera de las horas punta también, porque a veces la gente está buscando, pues dice, bueno, ya, lo normal es que
noche,
el control de madrugada.
Claro.
De madrugada.
De madrugada, sí, sí.
También se ha contemplado esto. Se han establecido 500 controles de madrugada. Es decir, es complicado, pero es que además, si tú has conseguido burlar todos los controles y llegas a tu destino y dices, ahora voy a darme una vuelta en la playa o voy a subir al monte, voy a aquel valle donde yo pensaba ir antes de que esto ocurriera y voy a cumplir mi objetivo. Como bueno, es que está el Seprona. Y el Seprona a mí me decía esta mañana, efectivamente, ellos tienen un lema que es nuestra naturaleza es proteger. Y efectivamente, la naturaleza que ahora está viviendo pues un mundo de rosas, porque está resurgiendo. ¿De qué manera? Porque no estamos nosotros, que al fin y al cabo somos una interferencia en el desarrollo de la naturaleza, lamentablemente. Pues es que está ahí la Guardia Civil. O sea, el Seprona 2000...
Sí, que nadie pretenda perderse en la montaña o diga, este es un sitio apartado, aquí nadie me va a encontrar.
Pues no.
Que lo olvide. Que
pues
se olvide.
No,
primero
pues
porque
no.
Es que esto es un ejercicio de responsabilidad personal.
Claro.
Es que no sé si nos hemos dado cuenta de la que estamos metidos, del número de personas, o sea, de los muertos, por supuesto, del montón de familias destrozadas y de que estamos todos en casa precisamente para protegernos a nosotros mismos y a los demás. O sea, que por favor seamos responsables. Pero en cualquier caso, los agentes, claro, cuentan cosas que se están encontrando, ¿no?
Bueno,
estos días, Juan.
Bueno, yo esta mañana le decía a Antonio Raíz y a Marta, le decía, es que estamos de la pillería de largo recorrido, que es decir, bueno, voy a ver a mi madre que está enferma y probablemente pues tu madre, a lo mejor la mujer ya ni vive o no está enferma, cosas de estas que te inventas y que la policía tiene que además que comprobar, que eso es un trabajo. Pero luego está la picaresca de corto recorrido. Bueno, yo hablaba con Félix Agüí, un sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, bueno, es terrible. O sea, el señor que dice, voy a casa de mi madre, salgo de mi casa en este instante, voy a casa de mi madre, y en ese momento el reloj este puñetero, que claro, pues te va cantando lo que llevas corrido y las calorías, y le dice delante del policía, lleva usted recorrido 14 kilómetros, ha consumido 500 calorías, o sea una
Oye,
barbaridad.
Juan, ¿y es verdad que han notado los agentes que hay cierta relajación en el cumplimiento de las medidas? Lo digo porque la Policía Nacional detuvo a más de 100 personas. Creo que es la primera vez que en un día se alcanza esa cifra, ¿no?
Sí, ayer el comisario José Molina de la Policía Nacional daba cuenta de 100 detenidos. Yo no recuerdo ningún día que Policía Nacional haya sumado 3 dígitos en el número de detenciones, y además con los 25, creo que era, sí, 25 de la Guardia Civil, sumaron 125 solo en esos dos cuerpos en 24 horas. Cada día se supera, hay un porcentaje que supera, se supera en el 6% el número de denuncias y el número de detenidos. Hoy los detenidos de ayer han caído respecto al día anterior, respecto al lunes, pero es cierto que se ha producido ese repunte, se ha producido lo que dice el comisario, una relajación por parte de los ciudadanos, y están intentando que esto no se vaya de control. Es decir, hay que apretar las tuercas porque no se puede consentir. Es cierto, yo estaba viendo ahora mismo, me mandaba a tráfico los registros de movilidad de ayer. Bueno, estábamos antes en unos registros en algunas ciudades, pues han descendido levemente algún punto. Uh-huh. Estamos en el régimen, digamos, en torno a los 80, 82 en las entradas y salidas de las grandes capitales. Málaga está en cabeza, por ejemplo. Baleares está en cabeza de esa restricción de la movilidad, de esa paralización. Y Madrid anda ahí en el 80. 81, 80, Barcelona también, pero no podemos subir porque parece ser que desde luego los especialistas en esto, los sanitarios, tienen muy claro que la reducción de la movilidad da garantías de que la propagación del virus sea mucho menor y eso favorece todo, salva vidas.
Juan, insistamos por favor en el mensaje, aparte de que hay unas multas importantísimas, pero como digo, es una cuestión de responsabilidad personal ante un hecho gravísimo que estamos viviendo todos. Por favor, en esta Semana Santa, quédate en casa más que nunca. Yo me quedo en casa. Juan Baño, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dentro de unos minutos nos acercamos a un pueblo de Cádiz, Trebujena. Prácticamente la mayor parte de su población activa son sanitarios. ¿Por qué? Lo descubrimos enseguida.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A finales de abril, ¿habrá acabado todo? No, desgraciadamente no.
¿Qué veremos? Se supone a partir del 26 de abril. Veremos si las personas mayores o con ciertas patologías tienen que prolongar su confinamiento más que los jóvenes. Veremos si los niños pueden salir.
Son test de anticuerpos que van a ser recibidos por las comunidades autónomas.
Las medidas dependerán de varios factores. Dependerá de ver cuánta gente realmente ha pasado la enfermedad. Para descubrir eso, se necesitarán millones de test. Esos que Pedro Sánchez ha asegurado no sé cuántas veces que llegarán en las próximas horas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.